Queremos de esta forma darle la más cordial bienvenida a los hermanos que sintonizan Radio Bautista W. Desde acá, del sur del Valle de Texas, de la Iglesia Bautista West Bronzeville, su amigo, el hermano Pastor Carlos Navarro, les saluda. En esta noche vamos a predicar un mensaje que le hemos titulado Tuvieron su oportunidad. Tuvieron su oportunidad. Capítulo 12, versículo 35 al 41, en el Evangelio según San Juan. Capítulo 12, versículo 35 al 41, en el Evangelio según San Juan. Yo leo del 35, ustedes en el 36, y así sucesivamente vamos a orar hasta que terminemos todos en el versículo 41. Dice así el Señor en su palabra. Entonces Jesús les dijo, aún por un poco esta luz entre vosotros está. Andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. 36. Pero a pesar de ello, a pesar de lo que había hecho tantas señales, delante de ellos no creían en él. 38. Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías en el 40, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Cerramos todos, por favor, en 41. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Esta noche, Señor, nosotros nos sentimos bastante contentos, muy felices y muy orgullosos de que nuestra iglesia realice su séptimo viaje internacional. Ya hemos estado, Señor, en Argentina 2 años. Hemos estado nosotros en Colombia, en Perú, en Venezuela. Hemos estado en Ecuador y ahora vamos a Santo Domingo, en la República Dominicana. En todos estos viajes nos has bendecido, nos has cuidado, nos has protegido y queremos ahora que esta meta que nos hemos establecido de 750 almas sea, Señor, una realidad para ir alcanzando más personas y que vengan a los pies tuyos. Oramos para que tú bendigas tu palabra en esta noche. Es en el nombre de Jesucristo que te lo pedimos. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. Cada generación, por los miles de años que le ha tocado vivir al hombre sobre la faz de la tierra, Dios le ha dado una oportunidad para que el hombre le responda, para que el hombre le atienda, para que el hombre haga caso al mensaje de Dios. Dios ha hablado a través de los profetas. Cada generación, cada tiempo que ha pasado en la vida, Dios le ha dado una oportunidad al hombre para que se decida, para que el hombre determine en realidad qué es lo que quiere hacer, en dónde quiere pasar el resto de sus días, qué es lo que quiere hacer con su vida. ¿Quiere pasar separado de Dios o quiere pasar alejado y cerca de Dios? ¿Quiere vivir alejado de las llamas del infierno y estar cerca de la presencia celestial? ¿O quiere ser aquella persona que siempre hemos hecho nosotros esta oferta, hacerle la pregunta a la persona, si usted se muere hoy, ¿a dónde cree que iría su alma? Pero por las cosas que se están dando en el mundo y todos los eventos que se están suscitando, ahora hay dos cosas que tenemos que presentar. Mire, no se trata de que qué pasaría si usted se muere y a dónde se iría su alma. ¿Qué pasaría si Cristo viniera hoy? ¿Se iría usted o se quedaría usted acá? Por lo tanto, nosotros en esta noche hemos titulado el mensaje Tuvieron su oportunidad. Todos los mexicanos, allá en el año de 1989, tuvieron la oportunidad de ser beneficiados por la amnistía otorgada por el gobierno del presidente, del extinto presidente Ronald Reagan. La mayoría de los californianos La mayoría de la gente que vivía en el estado de Arizona, Nuevo México y el estado de Texas, donde estaba la nube prácticamente de los que aplicaron para esa famosa amnistía de 1989. Tuvieron su oportunidad, la aprovecharon y ahora muchos, pero muchos de ellos ya ni son ni residentes, ahora ya son ciudadanos americanos. El Salvador, los salvadoreños han tenido la oportunidad para ese famoso TPS, el permiso temporal, esa oportunidad en la cual el gobierno de los Estados Unidos le prolonga su permanencia con un permiso pues temporal a los salvadoreños dentro del territorio de los Estados Unidos. El trato que se ha manejado con los cubanos, que se llama el tratado pies secos, residente ya con amnistía, ya con permiso, ya con papeles. Es un tratado que se ha hecho pues con los refugiados cubanos, tratados que se han hecho con los hermanos nicaragüenses, con los hermanos colombianos, con los hermanos hondureños, con los hermanos guatemaltecos. Tratos de preferencia que el gobierno de los Estados Unidos ha tenido con estos paisanos de estos países por la situación que han vivido en sus naciones. Y así por el estilo, otras naciones, algunos países europeos, algunas naciones africanas que también han entrado en estas oportunidades o en esas famosas loterías de visas o loterías de residencia que se han entregado en este país a las personas. Tuvieron su oportunidad. Así también han pasado muchos años y han pasado un montón de generaciones en las cuales al hombre se le ha dado la oportunidad de que le responda a Dios. Se le ha dado la oportunidad a que sea obediente, a que sea sumiso, a que por lo menos le diga no a Dios. El silencio no es correcto porque Dios está hablando. Usted tiene que definirse, rechace totalmente o afirmativamente usted responda y reciba a Cristo en el corazón. Así que, así como las generaciones y los países, así también a las iglesias se les han presentado oportunidades. Oportunidades de las cuales nosotros tenemos que ser astutos. Oportunidades de las cuales que tenemos que ser nosotros inteligentes y poder aprovechar ese avivamiento, esa ola de bendición, ese momentum que Dios está trayendo a su congregación. La iglesia no aprovecha esa oportunidad, déjeme decirle, nos costará mucho tener que volver a ver un tiempo como en el que la actualidad nosotros estamos viviendo. Tenemos que aprovechar. Otras iglesias no han sabido aprovechar esa bendición. Se dice, oiga esto, se dice que si nosotros llegáramos a vivir 75 años de edad, tal vez a usted le sorprenderá esto y se va a poner a pensar un poquito qué es lo que hace usted con su tiempo. Si nosotros llegáramos a vivir 75 años de edad y si nosotros dormimos 8 horas al día, esto significa que uno de cada 3 días nosotros lo pasamos dormido. 8 por 3, 24. Si nosotros vivimos 75 años, esto significa que usted va a pasar 25 años dormido. Para aquellos amantes adictos a la almohada, ¡qué desperdicio de gente, hombre! Se imagina usted tener que pasar, levánteme la mano, por favor, ¿quiénes de los que están acá tienen 25 años de edad? Alguien que tenga 25. Alguien que tenga, allá atrásito, 25 años. ¿Se imagina usted pasar la edad de Hugo dormido? ¿Es que venimos, pues, usted? ¿Y es que estamos haciendo aquí? Es increíble. Hay personas que nos levantamos a la 1 de la tarde y a las 3 ya estamos tomando siesta. ¡Qué desgracia, usted! ¿Sabe una cosa? Mejor juegue ruleta rusa. Dispárense mejor un tiro, hombre. ¿En serio? Es un gran desperdicio de vida. Y sabe, hay personas que no han sabido aprovechar oportunidades en su vida. Hay personas que se les han pasado las oportunidades. Y este mensaje es para demostrarle que continentes, países, naciones enteras han tenido la oportunidad de responderle a Dios. Por ejemplo, toda la región de Palestina. Mire lo que dice el capítulo 12, versículo 37, por favor. solamente en el capítulo 12 de Juan, versículo 37. Y de ahí nos vamos a ir a otro texto para que usted vea esto. 12:37. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, ¿qué es lo que habían hecho ellos? No creían en él. Se les presentó una grande oportunidad. Este es el momento. Me encanta mucho la frase del programa del hermano Benny Hinn. This is your day. Este es su día. Este es su momento, esta es su oportunidad. Este es su mejor momento. Esta es la oportunidad que tiene la iglesia. Esta es la oportunidad que tiene usted como creyente. Puede ser que no la aproveche y nunca más se le vuelva a presentar una oportunidad. Pero vea usted conmigo, por favor, en Lucas capítulo 19, versículo 41 al 44. Miren lo que pasó con Palestina, con toda la región de Palestina, pero especialmente con Jerusalén. Yo quiero que usted vaya siguiendo esto, mire, mire el trabajo maravilloso que hacen mis amados hermanos allá en el cuarto de sonido. Creo, y lo digo con todo el conocimiento de causa, que trabajan más ellos que lo que yo hago para elaborar el sermón. Yo tengo que mandar, pero con tanta precisión, mi material para que ellos ya, todo listo, porque tanto trabajan ellos, tanto se esfuerzan ellos, como también se esfuerza el pastor para darles a ustedes un buen documental. Aquí tenemos nosotros el mapa de Palestina. Palestina en los tiempos de Jesucristo tuvo la oportunidad de su vida, y especialmente Jerusalén, y no la aprovecharon. Por eso mire lo que dice el capítulo 19, versículo 41 al 44. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo, oh, si también tú conocieses a lo menos en este, ¿qué dice? Tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado, y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán, y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de su visitación. Tuvieron su oportunidad todos los residentes de Palestina, todas aquellas personas en donde Jesucristo fue, no tienen excusa nunca. Va a haber un momento en que tendrán que darle cuentas a Dios cuando estén delante de su presencia, en el juicio del gran trono blanco, y tener que rendirle cuentas a Dios. Jesucristo dice en la Biblia que recorrió todas las ciudades. Jesucristo dice en la Biblia que recorrió todos los pueblos, todas las aldeas. Y muchos pueblos no le recibieron. Especialmente Nazaret, la ciudad donde él se crió, no le creyeron. Especialmente Galilea, donde vivió tantísimo tiempo, no le recibieron. Jerusalén, la ciudad santa, la eterna capital de Israel, Jerusalén, la capital de la paz. Jesucristo se acercó, el capítulo 19 marca en el orden cronológico la entrada triunfal de Jesucristo en el Domingo de Ramos. Y lo primero que hace al llegar a la ciudad es llorar por ella. Y le dijo, tuve 3 años. 3 años. Tuvieron su oportunidad y la han perdido. Ningún milagro fue suficiente para ellos. Tuvieron la oportunidad de reconocer a Jesucristo, como lo hizo ya tardíamente aquel centurión romano que dijo, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Verdaderamente este era un hombre justo. Tuvo su oportunidad. En Hechos capítulo 28, versículo 16, venga conmigo y aquí voy a pasar un poquito más de tiempo. En Hechos capítulo 28, versículo 16, Roma, en los tiempos de Pablo, tuvo su oportunidad. Roma, como ninguno, tuvo la oportunidad de llegar a conocer a Jesucristo por medio del más grande exponente de Biblia llamado Saulo de Tarso, el apóstol San Pablo. Y en el capítulo 28, versículo 16, y luego el 30 y el 31, miren lo que dice la Escritura, y luego vamos a explicar algunos poquitos puntos del sermón. Roma, en el capítulo 28, versículo 16, miren lo que dice, cuando llegamos a Roma, el centurión entregó a los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte con un soldado que le custodiase. Algunos dicen que la carta a los filipenses, que es una de las famosas cartas carcelarias, o las cartas que se escribieron desde la prisión, la cárcel, que la carta que escribió de la cárcel, fue tomado esa ilustración del famoso aquel, un día de esto vamos a predicar un sermón que se llama No se desnude, de aquel de la coraza, del yelmo, de la espada, del tomar el apresto el evangelio, y donde el apóstol Pablo tomó la ilustración y dio este símil, pues dijo, voy a ver cómo puedo yo utilizar esto como una metáfora, ¿no?, para poder ilustrar y que así debe de vestirse el cristiano, porque cada 8 horas a él le ponían un soldado romano que era custodiado en la mano derecha Pablo con su esposa, y también en la mano izquierda pues el soldado. Entonces a cada soldado que le llegaba a Jesucristo, que le llegaba al apóstol Pablo, el apóstol Pablo se lo ganaba para Jesús. Por eso es que dice en el capítulo 1 de Filipenses, dice que el mensaje de él ha sido predicado y que en todo el pretorio ha sido dado a conocer. Pero no todos los romanos aceptaron a Jesús. Mira lo que dice el capítulo 28, 16, y luego vamos a brincar al 30 y el 31. Cuando llegamos a Roma, el centurión nos entregó a los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte con un soldado que lo custodiase. Versículo 30 y 31. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo. ¿Cómo dice aquí? Abiertamente y sin qué. No tiene excusa los romanos. No tienen excusa. Porque tuvieron la oportunidad de llegar durante 2 años. 3 años estuvo Jesucristo en el ministerio público en toda Palestina. 2 años estuvo Roma preso, custodiado, en una cárcel, en una famosa que le llaman esto prisión domiciliaria. Y ahí tuvieron la oportunidad todos los romanos para escuchar de boca del más grande exponente de Biblia después de nuestro Señor Jesucristo, llamado Saulo de Tarso, el apóstol Pablo. Aquí tenemos nosotros, Roma, en los tiempos de Pablo, también tuvo su oportunidad. Tuvieron entre ellos al más grande exponente de Biblia. Era la oportunidad de Roma y la dejaron pasar. Cambiaron el amor que Pablo tuvo por ellos por el odio hacia su persona. Por eso que el apóstol Pablo dice, y me gastaré lo que yo tengo, y me gastaré a mí mismo por amor a vosotros, aunque amándoos más, ustedes me amen a mí menos. Ellos cambiaron el amor. Por eso él tiene la autoridad moral, donde dice que no nos debemos de cansar de nosotros de hacer el bien, que debemos de vencer nosotros el mal con el bien, porque a su tiempo nosotros vamos a cosechar. Roma tuvo su oportunidad. Cambiaron el servicio hacia la humanidad por el poder militar y el orgullo que ellos tenían. Cambiaron el servicio hacia su prójimo por la lambisconada y para someterse a un hombre que se llamaba César y al sistema que era dominado por todo el imperio romano. Tuvieron su oportunidad. Voy hablando de 2 naciones. Y ahora quiero moverme para que usted vea esto, las oportunidades que se han tenido a través de la historia. Aquí no hay aquella cosa de que qué fue lo que pasó, que si se hubiera quedado un poquito más de tiempo. Por eso Jesucristo, en los 3 años de ministerio, él preparó con tiempo suficiente a sus 12 apóstoles. Uno le salió chueco, le salió ruin. Uno decidió no seguir ya más, vender al maestro. Se ocupa la sucesión de él por uno que solamente una vez en la Biblia aparece, y luego el apóstol Pablo asume esta responsabilidad, el que comienza el trabajo misionero, el que lleva el evangelio más allá de las fronteras, el que dijo, yo voy a hacer lo que Cristo dijo, llevar a cabo la gran comisión. Yo he recibido el Espíritu Santo, y la palabra dice que yo recibiré el Espíritu Santo, y el poder del Espíritu Santo está sobre mí para llevar el mensaje a Jerusalén, a toda Judea, a Samaria y hasta lo último de la tierra. Por eso que Pablo, en el capítulo 15, versículo 19 y 20, dice, y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya haya sido nombrado antes, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino que a donde aquellos que nunca han escuchado escuchen, y donde aquellos que nunca han visto puedan ver. Romanos capítulo 15, versículo 19 y el versículo 20. Palestina tuvo su oportunidad. Jerusalén tuvo su oportunidad. Galilea, Naín, todas las ciudades, Decápolis, todos, Nazaret, todas las ciudades tuvieron su oportunidad y la pasaron por alto. Roma también. Pero luego, yo quiero que usted vea conmigo en el capítulo 20, y con esto vamos a empezar nosotros, y voy a mencionar algo interesante de historia que todos tienen que conocer, que sé que la mayoría de los que están en el seminario conocen esto. Pero venga conmigo en Hechos capítulo 20, versículo 26 y 27. Europa y África y por último Latinoamérica han tenido su oportunidad. Brownsville ha tenido la oportunidad. Matamoros ha tenido la oportunidad. Hermanos, hace más de 100 años entró el Evangelio en este sector. Esta es la gran puerta a México. Hace más de 100 años entraron misioneros de los Estados Unidos que trajeron a México el glorioso Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Hay iglesias que tienen más de 100 años y no han aprovechado su oportunidad. Hay una iglesia en la frontera vecina nuestra, por allá en Laredo, 100 y pico de años, que es la primera, oiga esto, la primera iglesia bautista hispana en los Estados Unidos. Y no tienen ni 100 miembros. Eso es triste, eso es patético, eso da vergüenza. Tuvieron su oportunidad. Europa y África, así como también Latinoamérica, en los tiempos de los grandes, se les presentó su oportunidad. Hechos capítulo 20, versículo 26 al 27, miren lo que dice la Escritura. Pero veis, oiga esto, Hechos capítulo 20, versículo 26 y 27. Por tanto, yo os protesto en el día de ¿cuándo? Hoy, que estoy limpio de la sangre de todos. Porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. David Livingstone y Roberto Moffat fueron los grandes de la historia que Dios utilizó para llevar el mensaje del Evangelio al África. En los tiempos aquellos cuando teníamos pues un culto en la mañana, no habíamos comenzado con las últimas dos iglesias, y la iglesia pues no había explotado con su crecimiento y todo esto. Recuerdo que mi hermana Claudia, mi hermana Miriam, el hermano Carlos Martínez se habían dedicado a hacer y presentarnos a nosotros el Minuto Misionero, donde todos los niños y todos los jovencitos de la iglesia aprendieron y usaban su disfraz y usaban su atuendo y la historia, y precioso, porque comenzábamos nosotros a entrar en esta maravillosa aventura. No es de no solamente leer de misiones, sino de hacer misiones. No solamente de cantar de misiones, sino de participar nosotros en las misiones. Y ellos presentaron la vida bien simplificada, bien así resumida, de los grandes de la historia. Roberto Moffat fue el más grande en el África. Por ahí apareció en uno de sus días David Livingstone. Había platicado con Roberto Moffat y le dice, fíjate que tengo el vivo deseo de irme a la China. Pero no China, Nuevo León, ¿verdad? Sino la China, la mera China, ¿verdad? Dijo, tengo el vivo deseo de irme a la China a predicar el Evangelio, quiero ser misionero. Y le dice Roberto Moffat, para que ustedes se metan ya en investigaciones, le dice, mira, hay varios misioneros ya allá en la China. Si supiera las tremendas oportunidades que hay en el África. Y le empezó a hablar de los lugares todavía desconocidos, no civilizados. Estamos hablando de los años 1700, 1800. Y dice que Dios puso una tremenda convicción en la vida de David Livingstone para irse al África. Hemos contado cuántas veces la historia, este es uno de los mis grandes, que dice que él tenía un su discípulo. Él tenía una persona que estaba toda la vida al lado de él. Un hombre que él mismo se había ganado para Cristo, uno de los nativos. Él había visto la conversión de cuántas personas, de cientos de personas. Para aquellos que somos muchas veces un poquito timoratos y pusilánimes, David Livingstone tuvo que perder a su esposa. A David Livingstone se le murió su mujer. Él tuvo que sufrir 17 diferentes fiebres. Tuvo que regresarse con sus hijas, con su esposa, a Inglaterra. Las dejó allá y le dijo, el llamamiento es primero. Es prioridad en mi vida. Te dejo aquí con mis hijas y te dejo a la gracia de Dios. Yo tengo que regresar a seguir predicando el Evangelio. Y se fue para allá. Muchas de las fotos que se ve de David Livingstone, se ve con un cabestro en su brazo, en su hombro, porque un tigre se lo desgarró. 17 diferentes fiebres que experimentó. Un hombre que todos los días oraba 2-3 horas diarias antes de salir de su cabaña, de su choza. Y un día, dieron las 8, las 9, las 10 de la mañana y no salía de su choza. Y el discípulo de él con su lanza afuera esperando que saliera su maestro, que saliera el hombre que lo había convertido a él en un hijo de Dios, un hombre que le había compartido el Evangelio, que había dejado morir a su esposa, que había dejado a sus hijas en Inglaterra, y no salió. Y cuando él entra a la choza, encuentra muerto de rodillas a David Livingstone. África tuvo su oportunidad, como Nigeria tuvo su oportunidad hoy, pero fallaron el penalti. Con Guatemala se van. Ay, ya me imagino. 5-0, pastor, sí. Con nosotros los chiquitos. Métase con los grandes. África tuvo la oportunidad. Grandes misioneros. Roberto Moffat. David Livingstone. Fue tanto el respeto que sabe usted que la tumba de David Livingstone en Inglaterra es la segunda tumba más visitada después de la tumba del soldado desconocido. Hace 3 años que yo estuve por allá, yo quise ir, yo quiero conocer 3 cosas, dije, en Inglaterra. Quiero conocer la catedral de John Wesley, donde nació la iglesia metodista. Quiero conocer el tabernáculo metropolitano de Londres, donde estuvo el príncipe de los predicadores, Charles Spurgeon. Dios me dio el privilegio de conocer. Y quiero ir al cementerio y quiero ver la tumba de David Livingstone, donde dice el epitafio. Y dice así, aquí yacen los restos mortales de quien hubiera sido el misionero al África, David Livingstone, pero su corazón, literalmente, está enterrado en el África. África tuvo la oportunidad. Hudson Taylor en la China. Hudson Taylor tuvo que vestirse como ellos, quitarse el pelo, dejarse una colita. Yo no hubiera podido ser misionero en la China porque no me sale el pelo, pues. Chino pelón, perdón, hermano Macías, ¿verdad? No hubiéramos podido, pues. Kamikazes hubiéramos ido nosotros, ¿verdad? Samuráis. Entonces, y él, para poder ganarse a los chinos, tuvo que vestirse igual que ellos, aprender el idioma, traducir la Biblia al idioma para poder compartir el Evangelio. La China tuvo su oportunidad. Tuvo su oportunidad también la India. Con el padre de las misiones internacionales, Guillermo Carey, tuvo su oportunidad Escocia. Cuando aquel hombre llamado Juan Knox dijo esto, give me Scotland or I die. Usted se mete en la computadora, se va a la barrita del Google, del buscador, del search, y solamente pone esa frase, dame Escocia o me muero, inmediatamente la computadora le tira Juan Knox. ¿Se imagina usted lo que es decir, Señor, dame Escocia o me muero? Dame Brownsville, dame Matamoros, dame San Fernando, dame Tamaulipas, dame México o me muero. Tuvieron su oportunidad con los grandes de la historia. Inglaterra tuvo su oportunidad con Charles Spurgeon, el príncipe de los predicadores. Audiencias de más de 5,000 personas, sin micrófono, sin templo. Hasta cuando poco a poco fueron haciendo el famoso tabernáculo metropolitano de Londres. 5,000 personas. Escribió libros que muchos de nosotros los estudiantes del seminario hemos leído. Discurso a mis estudiantes. Los bosquejos de sermones, de estudios bíblicos del famoso Prince of Preachers, Charles Spurgeon. John Wesley, el padre del movimiento metodista. Estados Unidos ha tenido su oportunidad. Con el doctor Billy Graham, con el hermano Dwight L. Moody. Dwight L. Moody que agarraba su equipo evangelístico y se iban a donde estaban todas las bases militares de los Estados Unidos en el mundo. Agarramos su equipo. ¿De dónde? ¿De dónde salían los recursos? No me pregunte. Él había vendido perfectamente la idea. Tenía gente que trabajaba con él, que creían en Dios, que creían en su palabra y que entendieron perfectamente lo que representaba hacer misiones y llevar el Evangelio a otros lugares. Se fueron a todas las bases militares que los Estados Unidos tenía en el mundo entero. Lo que ahora hace Jay Leno, lo que ahora hacen las vedettes, lo que ahora hacen los cómicos de ir a entretener a las tropas a Irak. ¿Sabe usted qué hacía Dwight L. Moody? A ir a predicar el Evangelio. Ganó miles y miles y miles, millones de personas para Cristo. Doctor Billy Graham. Años. 80 y pico de años. Y sigue escribiendo libros. Y sigue dando conferencias. Y sigue todavía predicando la palabra de Dios, ya no en campañas, no en cosas masivas, ya se retiró, le acaban de hacer un honor tremendo a la biblioteca. No hay otro predicador tan grande como el doctor Billy Graham. Los Estados Unidos han tenido la oportunidad. Latinoamérica, Luis Palau, Alberto Motesi, el hermano Gigi Ávila y muchos más en Latinoamérica han tenido su oportunidad. No hay excusa. No hay excusa. Lo lindo de Latinoamérica es que no se puede decir todavía que tuvimos nuestra oportunidad. Seguimos teniendo nuestra oportunidad. Así, en una baja escala, así, low key, en la condición en que nosotros estamos, con los fondos que nosotros manejamos, que no son muchos, pero que lo poco lo sabemos administrar. No hay otra iglesia, y se lo digo con el corazón en la mano, no hay otra iglesia hispana en los Estados Unidos que haga tanta obra misionera como la hacemos nosotros. Aquí está la nube. Y siempre hemos dicho esto: si la nube no se mueve, no nos movemos. En el momento que la nube se mueva, el primero que se va soy yo. Pero mientras el favor de Dios, mientras la gracia del Señor, mientras el Evangelio se siga predicando y mientras las almas se sigan salvando, nosotros vamos a poner al servicio de Dios nuestras vidas. Latinoamérica Latinoamérica, qué lindo que no es que haya tenido su oportunidad, la sigue teniendo. Y en esta noche vamos a ponernos en pie. Vamos a orar por cada país de Latinoamérica. Y vamos a orar especialmente por nuestro viaje misionero. Y vamos en esta noche, como siempre lo hacemos, a hacer la invitación. Padre, en esta noche, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por esta iglesia. Y te damos gracias, Señor, por nuestro ministerio. Queremos orar, Señor, por México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Haití, Cuba, Puerto Rico, República Dominicana, Venezuela, Colombia, las Guayanas francesas, holandesas, Brasil, Perú, Ecuador, Bolivia, Paraguay, Argentina, Uruguay y orar por último por Chile. Padre, no sé cuántos años más nos tomará para poner en cada país de Latinoamérica a un misionero. Es mucha alegría para nosotros saber que ahora mismo Rogelio está predicando tu palabra. Es mucha alegría para nosotros saber que Mari le acompaña. Es mucha alegría saber que nuestra hermana Carmen Sandoval está haciendo un trabajo maravilloso en Perú. Es mucha alegría saber que 16 hermanos de nuestra iglesia salimos el día de mañana, Señor, hacia el Caribe, hacia República Dominicana. Es la oportunidad de ellos y de nosotros. No vendrá otro momento. no pasará otra oportunidad tan linda como la que tenemos ahora. Señor, sigue bendiciendo este ministerio y a cada uno de los que son protagonistas. Todo el mundo está orando con su rostro inclinado, sus ojos cerrados. Nadie le ve. Este es el momento más importante en su vida. Este es el momento de su oportunidad. Este es el momento en el que usted tiene la oportunidad de tomar la decisión más importante y más trascendental de toda su vida. No se vaya sin Cristo en su corazón en esta noche. No se trata de cambiar de iglesia. No se trata de cambiar de religión. Se trata de entregarle su corazón a Jesús, aunque nunca más regrese. Ahí donde usted está, repita conmigo esta oración, sin que nadie le escuche, y dígale así: Señor Jesús, te doy gracias porque esta noche me da la oportunidad de conocerte como mi Señor y mi Salvador. Y te recibo a partir de hoy y para siempre, como el Salvador de mi vida, como el Señor. Quiero pedirte que perdones todos mis pecados, que me limpies con tu sangre preciosa, que inscribas mi nombre en el libro de la vida del Cordero y que me dé la garantía de la vida eterna y la seguridad de la salvación de mi alma. Gracias, Señor, por todo. Todo el mundo está orando. Nadie le ve. Nadie le molesta. Nadie le inoportuna. Si usted ha sido sincero, si usted ha sido sincera, y usted ha repetido conmigo esta oración, ahí donde está, mientras nadie le ve, le voy a suplicar que levante su mano, por favor. Ahí donde está, una persona en esta noche que ha orado conmigo, que levante su mano, que tome la decisión más importante de su vida. Una persona en esta noche, alguien. Padre, te damos gracias por tu palabra. Llévanos a casa con tu paz y con tu bendición. En el nombre de Jesús, amén y amén. Mi hermana Garzón.